Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Padrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros nuestra compañera Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Alejandra?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy vamos a hablar sobre los microrracismos en el lenguaje y cómo eliminarlos.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Bueno, Alejandra, últimamente hemos escuchado mucho los términos microrracismos o micromachismos, expresiones que hacen alusión a aquel tipo de discriminación tan sutil en la vida cotidiana y tan interiorizada en nuestra cultura que pasa totalmente desapercibida. Hoy en concreto nos vamos a centrar en los microrracismos en la lengua española, es decir, en aquellas palabras o expresiones que decimos sin pensar, pero que en realidad encierran una connotación racista, ¿no? Estas han sido consideradas normales por mucho tiempo, pero gracias a los actuales cambios sociales nos empezamos a dar cuenta de que contienen en realidad una carga ofensiva.
Sí, Natalia, mientras te escuchaba pensaba en frases como trabajar como un negro, trabajar en negro, como se dice cuando se trabaja sin derechos laborales, o una frase muy recurrente en nuestro país que es la oveja negra de la familia.
Exacto, tampoco se dan solamente con la raza negra, también hay expresiones como trabajar como un chino o sí, no hay moros en la costa. Esta última hace referencia a que no hay peligro a la vista, por lo que se asocia a los habitantes del noroeste de África, los que se llama moros, con el peligro. Todos estos son estereotipos negativos sobre determinados colectivos, acompañados de prejuicios hacia ellos que en algunos casos nos predisponen a actuar de una determinada manera con estas personas. Sobre todo esto hablamos con Guillermo Fouce, profesor de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras en España, que se encuentra trabajando en el tema de los microrracismos en el lenguaje. Escuchamos la entrevista.
Hablas de ideas negativas que se tienen sobre otras poblaciones, los estereotipos, los prejuicios que se transfieren al lenguaje, ¿no? De manera sencilla y que se quedan establecidos como si no tuviesen una carga negativa, pero que sin embargo sí la tienen, ¿no? Son las asociaciones que hacemos en negativo de determinadas personas o determinados colectivos, ¿no? El negro, por ejemplo, es una de las cosas o de las palabras que más se ha estudiado, el negro, el marrón, el amarillo, los colores que nos identifiquen en un momento determinado y a qué lo asociamos. Lo que producen es una asociación inmediata, ¿no?, con algo negativo y, por tanto, una cierta sensación de rechazo, que es un poco lo que es el racismo y lo que nosotros planteamos, ¿no? Esto de la importancia del lenguaje para nombrar la realidad y cómo en el lenguaje se filtran esas ideas negativas.
Bien, ¿y qué ejemplos tenemos en el idioma español de estos microrracismos, particularmente hacia los afroamericanos?
Bueno, trabajar como un negro o estar negro y significa estar enfadado, estar de mal humor, hacer cosas en negro, son todas aportaciones en frases siempre un poco hacia elementos negativos, ¿no? Pero también el con los chinos ocurre o con algunas otras cuestiones. Se ha estudiado mucho también en cuestiones de género, ¿no? En cómo determinados conceptos, al final el racismo se transmite por las emociones, el rechazo al otro se transmite por las emociones, se transmite por las historias. Lo conocemos desde hace mucho tiempo, se transmite a través de cuento, a través de historia, a través de emociones. Al final de lo que se trata es de identificar al otro como algo con una carga negativa, ¿no?
Bien, ¿y qué son entonces los microrracismos, no? Porque me imagino que no son solo en el lenguaje, hay microrracismos en general, ¿no? ¿A qué hace referencia esta palabra?
Bueno, a los pequeños gestos de rechazo, ¿no? Es la típica expresión esta de, bueno, yo no soy racista, es decir, no se me puede categorizar como racista ni rechazo a los otros en términos generales, pero sin embargo, pues si tengo que cruzarme con alguien de otro género, de otra raza, pues me separo, ¿no? O no digo nada positivo sobre él, o no le toco, o le miro mal, o pienso mal, ¿no? Son pequeñas expresiones de rechazo, pequeñas expresiones de carga negativa, que no son tanto un insulto o una agresión, pero que están un poco en la base de algunas de estas justificaciones de otras cosas, ¿no? Al final es considerar al otro como un inferior, como alguien inferior a mí, y fijarnos además en lo que nos diferencia en vez de lo que nos une, ¿no?
Claro, y es importante, volviendo al lenguaje, eliminar estas expresiones del lenguaje, del idioma español.
Sin duda, porque nos preconducen o nos prejuzgan. Al final todos tenemos estereotipos de alguna manera, es decir, tenemos visiones reduccionistas de la realidad. El problema es cuando esas visiones reduccionistas, que son un poco por economía, se cargan de elementos negativos. Esos elementos negativos que se filtran, digamos, en nuestra forma de llamar a la gente, de llamar a las cosas, nos predisponen al rechazo, nos predisponen a la discriminación. Y por eso hay que combatirlas. Y para empezar a combatirlas hay que analizarlas, ¿no? Hay que pensar en qué estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo, quién nos ha incorporado esa palabra, quién nos ha incorporado ese lenguaje, digamos, discriminatorio.
Bien, ¿y cómo se logra esto? Porque, bueno, está súper incorporado estas palabras, la gente las usa todo el tiempo y ni siquiera se da cuenta del significado que tienen detrás, ¿no? ¿Cómo se logra de un día para el otro, ¿no?, dejar de utilizarlas?
Bueno, nosotros hemos trabajado mucho, por cierto, por ejemplo, con la música, en la que también aparecen muchas de estos mitos o muchas de estas historias. El logro es ponerlo en valor y precisamente hacer lo que decías, ¿no? Justo el darse cuenta de qué estoy diciendo y darse cuenta de quién ha introducido esa idea, ¿no? La segunda o el segundo gran elemento, después de darse cuenta, es acercarse al otro, buscar la empatía, fomentar la empatía, pensar en si nos gustaría que nos dijesen a nosotros lo mismo que estamos diciendo del otro y verle como ver lo que nos une a él y no lo que nos diferencia, ¿no? Y esta es un poco la cuestión. Y en ese trabajo llevamos ya bastante tiempo haciendo cosas. Por ejemplo, ahí tenemos un programa que se llama Antirrumores, que de hecho lo que hace es analizar algunas de estas ideas falsas, estas ideas prejuiciosas. Se dice que, por ejemplo, los asiáticos nunca mueren, o que los árabes no se lavan, o que reciben todas las ayudas, o que tienen determinadas características, ¿no? Bueno, pues primero analizar esos discursos, esas palabras que se filtran en el lenguaje, los chistes también es muy muy frecuente, tomar conciencia de ello, hacer tomar conciencia a la gente de ello, y después combatirlas un poco con la empatía y con estrategias de comunicación alternativas, siempre utilizando también esta cuestión de ponerse en el lugar del otro y de ver los efectos de ese rechazo.
Bien, ¿y en qué consideras que se ha avanzado en este tema y en qué todavía no?
Bueno, antes era un área en la que ni se hablaba, ¿no? Ni se conocía, ni se ponía el foco sobre ello, ¿no? Fue el movimiento feminista, digamos, el que empezó a poner el foco en cómo se degradaba con pequeños gestos o con pequeñas cuestiones a las mujeres, con pequeños lenguajes o con pequeños rechazos, ¿no? Y a partir de ahí se está abriendo una brecha para entrar en esta cuestión, algo que, como digo, antes no se había tocado. Por tanto, es un avance que al menos lo consideremos y entremos sobre ello, ¿no? Hay también una línea o un área de lo correcto, ¿no? De decir las cosas de determinada forma, ¿no? Y que reflejen un poco la propia realidad. Y eso sí que significa un avance, ¿no?
Bien, ¿y cómo afectan este tipo de palabras a esas comunidades cuando las escuchan, ¿no? Palabras que capaz que para el resto de la sociedad son tan normales, ¿cómo les afectan a los involucrados?
Bueno, el rechazo genera rechazo y la diferencia genera diferencia. Si yo te rechazo por cómo hablo de ti, yo voy a predisponerme a tener una mala respuesta, ¿no? Por tanto, hay una respuesta defensiva, ¿no? De centrarse en uno mismo y a veces incluso de cumplir a esa propia palabra que me están atribuyendo, ¿no? Y luego sin duda hay un efecto de daño, ¿no? De sentirme inferior, o puede haber también una reacción de rebeldía respecto a ese sentimiento de inferioridad, ¿no? Y menos mal que hay esa sensación también de rebeldía, porque la rebeldía cambiaría. Pero sin duda lo que determina todo esto es que las palabras no son inocuas y que los gestos tampoco lo son, y que todos podemos interiorizar y desarrollar conductas de rechazo en nuestro día a día sin tener que etiquetarnos o nombrarnos como racistas. Este es un camino lento y la educación en la tolerancia y en la no discriminación también es un camino que tiene que, por tanto, abarcar estos pequeños gestos o estas pequeñas palabras.
Bien, y por ejemplo, desde la Real Academia Española se han prohibido algunas de estas expresiones. Por ejemplo, ¿la expresión trabajar como un negro sigue estando incluida dentro de la RAE o ya se ha eliminado?
Hay un profundísimo debate sobre qué tiene que incluirse y qué no. Se consiguieron algunas cosas, por ejemplo, y algunas se están matizando y se están cambiando, ¿no? Por ejemplo, el término subnormal en su momento dejó de usarse, ¿no? Que en principio no tenía una carga, por debajo lo normal, ¿no? Pero por el uso y por el mal uso del lenguaje acabó siendo peyorativo, siendo un insulto. Ahora uno de los debates es precisamente esto de trabajar como un negro, ¿no? Los lingüistas están cada vez más concienciados y eso es lo que hay que decirles, lo que hay que trabajar. También desde la psicología nosotros trabajamos en lo que llamamos los marcos de interpretación para que precisamente este tipo de cuestiones entren en la agenda, se discutan y se puedan modificar.
Y por último, Guillermo, ya me contaste un poco sobre este tema, pero ¿cómo han trabajado ustedes, qué acciones han realizado para generar estos cambios, ¿no?
Bueno, con niños se trabaja mucho en talleres prácticos que les hagan ponerse en el lugar del otro. Incluso cuando tienes un niño agresor en que sienta que es la agresión, porque a veces lo que hay es una desconexión entre a quién estoy agrediendo. A quién estoy agrediendo parece que no es un igual a mí, que no soy yo, ¿no? Que no es un ser humano como yo. Y hay que reconectar esta cuestión perdida, ¿no? El que sienta al otro como si fuese yo y sienta los efectos de lo que estoy haciendo. Y luego estrategias emocionales que nuevamente a lo que apuntan es a la empatía. El racismo se combate con conocimiento y el racismo se combate también con empatía, con esta posibilidad de ponerse en el lugar del otro, con conocer al otro, ¿no?
Compartíamos la entrevista con Guillermo Fouce, profesor de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras en España, acerca de los microrracismos en el lenguaje y cómo eliminarlos.
Muchas gracias, Natalia. Muy interesante.
Un placer.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todoroz, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Un gusto saludarte. ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, me alegro. Vamos con la selección de redes de este 8 de julio.
Twitter.
Japón, uno de los hashtags que se están utilizando porque un meteorito explotó en el país asiático y liberó 150 toneladas de dinamita en energía. El video de este momento en que el bólido ingresó a la atmósfera fue publicado en Twitter, se volvió viral rápidamente y registró ya más de 20 millones de reproducciones. Japón está complicadísimo, no solo por la pandemia de COVID-19, sí, sino ahora esto, y además está con inundaciones también. Bueno, complicadísimo.
Se juntó todo.
Instagram.
Usain Bolt revela finalmente el nombre de su hija y publica sus primeras fotos. El ganador de 9 oros olímpicos y 11 títulos mundiales, no sé si se recuerdan de Usain Bolt, el hombre más veloz del mundo,
sí,
le dicen.
Veloz.
El rayo. Le dedicó unas muy sentidas palabras en Instagram a las dos mujeres de su vida y ha desvelado el curioso nombre que han elegido para su pequeña hija, que nació el pasado 17 de mayo. La primogénita de la leyenda del atletismo se llama Olympia Lightning Bolt. El primer nombre, según él mismo lo ha dicho, hace referencia a la cuna de los Juegos Olímpicos, Olimpia, en Grecia,
claro, ¿sí?
Donde, bueno, a lo largo de la historia su papá ha conseguido tantos logros. Y el segundo, Lightning, que es relámpago, es uno de los apodos de Bolt, como decíamos, ¿no? El hombre relámpago.
Es una digna hija de Usain Bolt, claramente, con ese nombre.
Quiero decirle a mi novia un feliz cumpleaños. Tengo la suerte de pasar este día especial contigo. No quiero nada más que felicidad para ti y voy a seguir haciendo lo mejor para seguir poniendo una sonrisa en tu rostro. Hemos empezado un nuevo capítulo con nuestra hija Olympia Lightning Bolt. Estoy ansioso por saber lo que el futuro nos depara. Pero tened claro que yo seré la roca para esta familia. Los quiero y feliz 21 cumpleaños, escribió junto a unos emoticones de risa porque la madre de su hija, una modelo, no cumple 21, sino 31 años y por eso le tomaba el pelo con la edad. Y hay una foto hermosa de los tres, ¿no?
Felicidades.
YouTube.
Ringo Starr, el afable batero del histórico grupo The Beatles, celebró este martes 7 sus flamantes 80 años, Alejandra, desde su casa, con un espectáculo virtual y solidario, perpetuando su característico mensaje de paz y amor. Debido a la pandemia de coronavirus, el artista sopló las velas desplegando un concierto online retransmitido en streaming por su canal de YouTube. Acostumbrado a actuar frente a multitudes, bueno, la pandemia lo obliga en esta ocasión a modificar lo que ya es toda una tradición, que son las fiestas anuales en las que el músico reivindica el Flower Power. Desde 2008, Ringo ha festejado la fecha de su cumpleaños con un gran despliegue musical, un show impresionante donde invita también a un montón de colegas. Y en esta ocasión lo tuvo que hacer online. Lo acompañaron virtualmente celebridades y amigos como Paul McCartney, Sheryl Crow, Ben Harper, entre otros. Y los beneficios serán destinados a causas solidarias como, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter o respaldar al personal del NHS, que es el Servicio Público de Sanidad del Reino Unido. El mismo artista reconoce, dice, que la vida ha sido amable con él, al tiempo que adelanta que su intención es seguir tocando pasados los 80. Así que tiene intenciones de mantenerse en la música un tiempo más.
Me parece muy bien.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
¿Te gustan los helados, Alejandra?
Sí, me encantan.
A mí también me gustan, pero no sé si probaría este específicamente.
Ay, ay.
Un helado de...
Me da miedo.
De mayonesa y ketchup.
No, paso, paso, totalmente. Muchas gracias. Nunca pensé decirle no a un helado, ¿eh? Pero esta vez lo han logrado.
Lo tenía preparado para vos acá, ya te lo iba a encargar. Es el último hit gastronómico en el Reino Unido. La marca de aderezos Heinz lanzó esta semana en ese país un helado con sabor a ketchup, así como una versión de mayonesa, además de una carga completa de otros sabores extravagantes. Bueno, como julio es oficialmente el mes nacional del helado en el hemisferio norte, Heinz pensó que era un buen momento para lanzar una selección de helados personalizados y ni que hablar que muy originales. Realmente. Las variedades son, sí, te cuento, Heinz Ketchup Creams, con el inconfundible sabor de esa salsa de tomate tan particular, ¿sí?, de la marca. Heinz Mayo Creams, con el sabor de la clásica mayonesa. Ensalada Heinz Creams, con el sabor ácido del aderezo, ¿sí?, para ensaladas, o sea que esos son los otros. Después está Heinz BBQ Creams, con el sabor de la salsa barbacoa, también muy característica. Y Heinz Saucy Sauce Creams, que es una mezcla de sabores de tomate y mayonesa. Bueno, ahí tenés para divertirte con todos los gustos.
Yo los dejaría como aderezo. A helado no, ¿eh?
Yo me uno a vos, Alejandra. Pero bueno, nunca se sabe. Viste que a veces sobre gustos no hay nada escrito, dice el dicho.
Tal cual. Muchas gracias, Karen.
De nada, nos reencontramos mañana.
Zona Violeta, desde Montevideo.